Muy buenas noches, son las 7:43 y empezamos el debate en hora 20 de Caracol Radio. En este lunes que está resultando sorprendente, sorpresivo, y si uno lo mira hasta irónico, porque es un día histórico para el país, el 9 de abril, siempre es una fecha que se recuerda lo que pasó con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, cuando empezó esa época de que se llamó genéricamente de la violencia y que quizás terminó, aunque los historiadores no terminan de ponerse de acuerdo si sí o no terminó directamente por eso, en un proceso de violencia y de insurrección que duró toda la mitad del siglo XX y todo el inicio del siglo XXI y que se cerró con aparentemente con un proceso de paz firmado recientemente por el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, que justamente hoy viene a tener noticias grandísimas y que nos tienen a todos pensando. Por un lado, la captura de Jesús Santrich, ni más ni menos que uno de los comandantes de las FARC y uno de los negociadores plenipotenciarios de esa guerrilla en ese proceso del que estamos hablando, más otros tres exintegrantes de las FARC. Además de una cantidad de noticias que se han venido conociendo sobre la forma como se están manejando los recursos de la paz y que justamente hoy también causaron el retiro por orden del gobierno de Gloria Ospina, la persona que venía manejando el Fondo Colombia en Paz. De todos esos hechos, de todo lo que nos ha pasado en este lunes 9 de abril, estaremos hablando esta noche con nuestros panelistas. Yo soy Alfonso Ospina, los acompañaré hasta las 9 de la noche en este espacio informativo y de debate que dirige Diana Calderón. Les doy antes un saludo muy afectuoso a quienes nos siguen en el dial, en las frecuencias de Caracol, de AM y de FM, a quienes lo hacen en las aplicaciones móviles, a quienes nos siguen en la web a través de la página www.caracol.com.co, bien sea en directo o en el servicio a la carta. Y les digo a todos que si quieren participar en el programa lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en especial en Twitter con los arrobas hora 20, arroba Caracol Radio, arroba Alfonso Ospina. Les doy la bienvenida, por supuesto, a nuestros panelistas de hoy, empezando con Larisa Pisano, la editora de redacción política de la revista Semana, compañera habitual de estas tertulias en hora 20. Larisa, buenas noches.
Buenas noches, Alfonso, y un saludo a todos los oyentes en este día tan agitado.
Junto a ella tenemos en el panel también a Sandra Borda, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. También buenas noches, Sandra.
Hola, Alfonso, muy buenas noches. Buenas noches a los oyentes y a los compañeros de mesa.
Nos acompaña también una de las voces quizás más respetadas en todo lo que tiene que ver con el proceso de paz, con este de las FARC y con otros que se han llevado a cabo en el país, que es Camilo González Pozo. Buenas noches, Camilo.
Sí, muy buenas noches. También muy complacido en este día difícil, de todas maneras, de estar aquí en este panel y comentando un tema tan importante.
Camilo hoy es el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS. Y completamos nuestro panel con Francisco Barbosa, a quien también le doy la buena noche, Francisco.
Buenas noches, Alfonso, a usted, a todos los oyentes y a mis compañeros de panel en la noche de hoy.
Francisco es también un compañero habitual de este debate en hora 20, columnista del diario El Tiempo, profesor universitario. Entramos en materia, estamos llenos, por ejemplo, de mensajes en Twitter, de mensajes en Instagram, de comentarios en las páginas web, en todas las redes sociales, porque este 9 de abril nos tomó con una carga enorme de información. Decíamos, es el día que cada año usamos para recordar el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. 70 años ni más o menos se cumplen hoy de ese crimen, que incluso muchos dicen que debe hasta ser catalogado de lesa humanidad. Esta mañana en 6 a.m. de Hoy por Hoy de Caracol Radio escuchábamos una crónica hecha por todo el equipo que recordaba muy bien todo lo que significó ese asesinato hace ya 7 décadas. Y en la noche de este 9 de abril histórico, pues ocurre la captura de Jesús Santrich, el exguerrillero Jesús Santrich, o en su vida como ciudadano ya reintegrado a la sociedad, Ceusis Pausivas Hernández, quien fue miembro del Estado Mayor Central de las FARC, quien tuvo mando en la organización a través del bloque Caribe de esa guerrilla, de la que fue su jefe. Santrich, o Pausivas Hernández, es oriundo de Sucre, nació en 1967, así que tiene ahora 51 años. Desde su adolescencia se vinculó a movimientos políticos a través de la JUCO, la Juventud Comunista. A los 16 años entró a la Universidad del Atlántico a estudiar Derecho y una licenciatura en Ciencias Sociales. Fue después de ese tránsito universitario, de obtener su grado, personero de Colosó, que es un municipio de Sucre, en donde tuvo aparentemente los contactos iniciales con la guerrilla, a la que ingresó a sus 21 años. Casi toda su trayectoria en las FARC estuvo ligada a las estructuras del Caribe, en zonas como la Sierra Nevada, los Montes de María y el departamento de Córdoba, o más al oriente, pero también en el norte del país, en la serranía del Perijá. Estuvo en el Caguán durante las negociaciones de paz que se intentaron con el gobierno de Andrés Pastrana, y fue uno de los negociadores plenipotenciarios que estuvieron a lo largo de todos los años de negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos hasta la firma exitosa del proceso. Hoy Santrich es miembro del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, y en esa calidad tenía ya ganada una curul por el Atlántico en la Cámara de Representantes, pues antes de que supiéramos lo que ha ocurrido hoy. Lo que ha pasado es que este señor, Jesús Santrich, fue detenido por la fiscalía minutos después, en una rueda de prensa que concedieron el fiscal Néstor Humberto Martínez y el presidente Juan Manuel Santos. Ambos dijeron que había pruebas contundentes y concluyentes de que Santrich habría incurrido en narcotráfico después del acuerdo, incluso en una operación que se habría llevado a cabo este mismo año, o que se estaría llevando a cabo este mismo año. Según avancen las investigaciones, nos darán esa claridad. Con este popurrí de hechos sorprendentes alrededor de la paz arrancamos, y quiero empezar escuchando la primera opinión de los panelistas. Esto que ha ocurrido tan pronto, tan hace pocos minutos, ¿cómo los encontró ustedes? ¿Qué han pensado en esta tarde después de ver a Jesús Santrich ya capturado por la fiscalía? Larisa Pizano, buenas noches.
Gracias, Alfonso. No, pues es una situación que genera como un mar de dudas por todas partes. Bueno, empezando porque acaba de suceder hace muy poco y la información se divulgó apenas hace un par de horas. Y es compleja porque por un lado la institucionalidad tiene que cuidar la paz, pero por otro lado también tiene que cumplir a cabalidad los acuerdos. Y como bien lo señaló el presidente de la República en su alocución, pues cumplir los acuerdos también implica que la ley caiga sobre las personas que hicieron parte de las FARC y que hayan delinquido después de firmado el acuerdo de paz. Me parece que en este momento de la discusión, el hecho aún se presta para múltiples especulaciones de orden político. Los uribistas dicen que es una especie, o algunos uribistas, que es una especie de falso positivo del gobierno para mostrar mano dura. Los antiuribistas dicen que es una afrenta al proceso de paz. Es un momento complejo. Creo que el tema del momento es el que más suspicacias genera. Estamos en época electoral, estamos a pocos días de la visita de Trump y a pocos días de que haya estallado el escándalo del manejo ineficiente de los fondos de paz. Entonces creo que tiene complejidad por donde se le mire y no tiene pues ninguna arista positiva por ningún lado.
Y como si fueran pocas esas coincidencias, Larisa, por ejemplo, hoy también estaba acá la primera ministra de Noruega, ni más ni menos que el país que fue garante desde el primer minuto del proceso de paz y que ha sido, después de su firma, un apoyo incondicional a ese proceso. De hecho, aún tiene agenda por cumplir mañana visitando otras zonas de Colombia. Francisco Barbosa, ¿cómo lo encontró usted la noticia? ¿Qué ha pensado en estos primeros minutos?
Bueno, yo creo dos cosas. La primera, uno diría qué pasa jurídicamente, que es una de las discusiones que en estos momentos, digamos, no se tiene muy en cuenta. Yo sí quisiera decir lo siguiente: cuando se captura una persona que ha cometido, una persona de los máximos responsables de las FARC, que ha cometido delitos después de la firma del acuerdo, el acuerdo establece que esa persona pierde los beneficios y al mismo tiempo tendrá un procedimiento que, según lo acordado, estaría en cabeza de la sección de revisión del Tribunal de Paz. El gran problema que tenemos en este caso es que la gran mentira que se dijo hace un par de semanas es que la JEP empezó a funcionar. La JEP no empezó a funcionar. Ni hay ley de procedimiento, ni hay ley estatutaria, ni hay sentencia a la ley estatutaria, ni hay informes, no hay reglamento interno. Entonces no sé cómo van a mandar eso a la JEP, en la medida en que, por supuesto, tiene que haber una decisión pronta de esa sección de revisión para determinar cómo va a proceder esa solicitud o pedido de extradición que hoy en la rueda de prensa ya invocó el fiscal general de la Nación. Desde el punto de vista político, pues lo que plantea Larisa...
Lo interrumpo, Francisco, un segundo, porque en minutos, cuando hagamos la actualización de noticias, justamente hablaremos de la JEP, porque Patricia Linares, la presidenta, ya empezó a decir cómo abordarán este tema de Santrich. Ya lo escucharemos en minutos.
Ok, y el segundo tema, que es el tema político, digamos que estoy de acuerdo con lo que plantea Larisa. Hay una gran... confusión desde el punto de vista del momento electoral en el que nos encontramos. Creo que es una noticia que confirma lo que se estaba diciendo por parte de unos sectores, del sector incluso de Iván Duque o de Germán Vargas, que decía que había incumplimientos o que podía haber incumplimientos por parte de las FARC en el tema de del tema del narcotráfico, de que no se habían entregado las rutas, de que no habían devuelto los niños, etcétera, etcétera, que era como una especie de crítica que se tiene al proceso. Y por el otro lado, pues aquellos que defienden a capa y espada el acuerdo de paz, pues también políticamente están preocupados frente a lo que va a ocurrir. Creo que la gran pregunta de todo esto es cuál es el compromiso de las FARC después de esto. Las FARC tienen que demostrarle al país cuál es el compromiso que tienen. Ellos no pueden salir del país, tienen que enfrentar la justicia, que es la jurisdicción especial de paz, y no pueden, digamos, enviarse un mensaje contrario. Si esto, y creo que ahí está, digamos, la gran pregunta política, es cuál va a ser la reacción de las FARC frente a un hecho concreto que no tiene nada que ver con lo político en principio, y que efectivamente tiene detrás unas investigaciones que no hizo la Fiscalía colombiana, sino la hizo un órgano internacional, y además viene de una orden de captura dada por la Interpol y aplicada por la Fiscalía el día de hoy contra Santrich.
Bueno, dice Francisco que no tiene en principio que ver con lo político, pero las repercusiones sí son múltiples en lo político. Ya están las redes sociales ardiendo con la cantidad de opiniones al respecto, y por ejemplo ya tuitearon dos candidatos a la presidencia de la República. El candidato del Centro Democrático, Iván Duque, quien dijo hace pocos minutos en Twitter: captura de Jesús Santrich deja en evidencia que las FARC no han entregado las rutas del narcotráfico. Gracias a solicitudes de Estados Unidos se procedió a la captura. Autoridades colombianas también deben investigar otros cabecillas FARC con vínculos criminales. Y Germán Vargas Lleras, el candidato por Cambio Radical y por su movimiento Mejor Vargas Lleras, tuiteó: las reglas del juego son claras. Quienes cometan delitos con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 perderán los beneficios del acuerdo, aún el de la no extradición. Que además creo que es con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, que fue la fecha de firma del acuerdo. Vamos a seguir hablando sobre este caso tan sorprendente de Jesús Santrich. No hemos escuchado a Sandra o a Camilo. Lo haremos en minutos, porque vamos a hacer justamente esta pausa para actualizarnos en las últimas informaciones de este día lunes 9 de abril. Thank you.